Yo recibí a Cristo en 1975 y para 1977, que pues, parece, o sea, es el mismo año que salió la primera película de Guerra de las Galaxias, nomás para que hagas cuenta, y yo ya era cristiano y todo el mundo decía, la fuerza es Cristo. Bueno, en fin, o sea, yo no, pero como que esos días, uff. Otra época. Microsoft no existía. Bill Gates era un pobretón, un geek de computadoras y demás. O sea, era otro mundo. Yo estudié mes y medio en Suiza un tiempo, unas cuestiones de filosofía, teología y demás, y integrando historia, arte, lo que dice la Biblia, la cultura humana y demás. Dices, wow, no fue nada esotérico, fue muy práctico. Todo Biblia todo el tiempo, pero de 17 años llego de Suiza entonces lleno de fuego, queriendo alcanzar mi generación, y yo soy de un lugar que es hay una universidad y el lugar donde que ya no existía todavía esa congregación, tienen tres servicios, pero en verano van a un servicio porque casi toda la congregación son universitarios y obvio en verano pues hay menos población para poder ir y trabajar y regresar en septiembre a clase. Y mi visión era ver diferentes formas de alcanzar a mi generación. Lo que resulta es que mi generación ya son los que están pagando las colegiaturas de los que van a esa congregación. O sea, ya pasaron 30 años y estamos en otra época, es otro mundo. El mundo alrededor de nosotros está cambiando cada vez a un paso más veloz. Y hay otra generación. Y muchos de ustedes aquí, que yo los tengo como cachorritos, son de esa generación realmente. Y antes de meternos en el estudio de hoy, yo le quiero pedir a Quique que venga otra vez y que más que nada que plantee, ¿qué es esto? ¿Qué un alcance? Algunos están así como que parpadean. Yo sé que Quique está luchando mucho con la idea de que qué tiene que suceder para que se llene el auditorio de Teopanzolco con 3,000 personas. Y digo, eso no es el problema. Pero claro, es que de donde yo vengo y por el camino por donde yo tuve que pasar, otras cosas. Nosotros tuvimos 4 noches con Torre Fuerte en 1997, ya hace un buen, en Tehuacán. Y es chistoso porque en la publicidad había un teléfono, entonces hablaban diciendo, sí, quería más información sobre la banda Tres Fuertes. O tuve suerte, eso sí, fue así, eso quedó en el cuadro de honor. Sí, va a haber una banda, un concierto del grupo Tuve Suerte. Y en el complejo cultural, en el Parque Ecológico, en Tehuacán, teníamos las 4 noches, 5,000 personas, solo cupo parados. ¿Ok? ¿De dónde? La primera noche estaba lloviendo todo el día. Estaba lloviendo toda la tarde, tenían los aparatos de audio y bocinas todo tapado con plástico. Llega Heriberto Hermosillo, llega toda la banda, llegan los de luz, los de audio, todos están, menos Héctor, porque la primera noche fue jueves y tenían un año reuniéndose en casa de María del Sol con un estudio bíblico. Y como suele suceder, no se puede desprender. Llega 2 horas tarde y nosotros bien preocupados. Se acerca el gerente de un amigo con quien yo estaba compartiendo mucho, el gerente de una radiodifusora se acerca, dice, Mr. Foot, dice, siempre me decía Mr. Foot y me dice, lo acepto, Mr. Foot, y esto acerca de la lluvia, ahí estamos en lluvia, todo el día, fue en marzo, nunca llueve, escogimos esos días, que en Tehuacán nunca llueve en esos días, jamás puede suceder, y todo el día estaba lloviendo, y digo yo así de desesperación, bueno, eso lo dejo a Dios, pero no que así redundando de fe y demás, no, pues eso se lo dejo a Dios, como que no me estés molestando, por favor, ¿dónde está mi músico? ¿No? Y así, no, pues eso se lo dejo a Dios. Y Heriberto se me acerca, dice, estoy muy preocupado porque No queriendo decir, no nos conocíamos todavía Heriberto y yo como para que me tuviera tal confianza. De por sí es impuntual, ¿no? Pero dice, pero 2 horas como que es, son 3 horas y media de llegar a México, a Tehuacán, llegar 2 horas tarde, como que qué pasó, ¿no? Y no sabíamos nada y no contestaba. Hay un pedazo antes de entrar a Tehuacán donde no hay señal para celular y todo, en un cañón. Entonces dije, yo ya así, tirando la toalla, no era otra cosa, tirando la toalla digo, ¿qué tal si oramos? Porque ya estaba cansado de tratar de contestar las preguntas de gente que no sabía qué hacer, que qué iba a suceder. Yo no tenía ninguna respuesta al respecto. Y dije, ok, pues, ¿qué tal si oramos? Entonces oramos. Señor, tú sabes dónde está Héctor. Te pedimos que tú lo traigas con bien a él y a su familia. Y también, Señor, te encargamos la lluvia, por favor, porque ahí estaba la gente en la lluvia, así, ya ocupando las, teníamos como 500 sillas y lo demás era, se fue llenando. Dijimos, vamos bien si llegan 1,000 personas, o sea, vamos bien. Mi Quique, vamos bien si llegan 1,000, no, eso es. ¿Por qué? Porque Dios no ha quitado sus ojos de México, ¿ok? Necesitas saber eso y tenerlo muy presente. Dios no ha quitado sus ojos de tu vida. Y Dios no se ha apartado. Y Dios no está ausente. Y Él no es negligente. Y Él tiene un plan. Y todo nuestro esfuerzo es tratar de alinearnos y colocarnos en ese plan. Simplemente eso. ¿Ok? Entonces, abrimos los ojos después de orar. Y en eso pasó como un aire. Y se abrieron las nubes sobre el parque ecológico. Y salieron las estrellas. En cosa de 15 minutos, nuestro pedacito del cielo estaba brillando con estrellas abajo. Se quitó todo, quitan el plástico sobre todos los aparatos y en eso volteamos y ahí viene Héctor. Sin guitarra, pero eso también. Y así nos empezamos a conocer. ¿Qué tal si abres tu Biblia, por favor? En San Mateo, me gusta algo entre todo lo que es complicado para nosotros en la vida, de entender, de procesar, de poder echar a andar, implementar, llegamos al punto de una convicción, de una decisión y tratamos de hacer y todo eso. Y muchas cosas luego son complicadas para nosotros. Sabes lo que tienes que hacer, lo empiezas a hacer inclusive, pero se te agotan las fuerzas o se atraviesan obstáculos o dificultades y todos enfrentamos eso, ¿no? Pero aquí de donde queremos partir hoy, en nuestro estudio, hoy concluyendo nuestro estudio, cómo servir en esta iglesia. Y hemos estado viendo desde la semana pasada acerca de motivos, los motivos que podemos tener. Y que muchas veces teniendo los primeros 2 motivos que vimos, parece que está bien y todo camina bien. Usamos el ejemplo, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que en los tiempos del porfiriato, al inicio, todo el mundo decía que bueno, nos está sacando del siglo XVI al siglo XX. Y en esos años como que México avanzó 3 siglos en 3 décadas. Pero hacia el final como que empezó a aburrir y empezó a chocar eso, porque empezó a haber una confusión entre qué es la grandeza de México, qué es bueno para México y qué es la grandeza de Porfirio Díaz y qué es bueno para él. Entonces, de tal manera que llegó a haber una revolución, ¿ok? Entonces, el primer tipo de motivo tiene que ver con eso. Y vimos eso en el caso de David, que lleno de nostalgia están fuera de Belén. Belén está ocupado y bajo control de filisteos. Y David, que nació en Belén y creció en Belén, dice, ¿quién me diera? Nomás así expresa un deseo. Y el primer tipo de motivo es hacer las cosas orientadas o derivadas de mi deseo, buscando lo que a mí me deje satisfecho. Y no tiene que ser lo que llamarías de entrada egoísta, o sea, obviamente algo egoísta. Porque puede ser tu deseo hacer bien, puede ser tu deseo construir 100 hospitales o 100 orfanatorios. Y ese es mi deseo. Quiero, eso es lo que quiero hacer. Me daría tanto gusto si lo pudiera hacer. Y David expresa un deseo y sus tres más valientes. Entonces mira, casi se destruye uno de los mejores recursos humanos, por decirlo así, que David tenía entre sus hombres de guerra. Y los tres más valientes se meten en Belén, toman agua desde ese pozo y le traen una jarra de esa agua. Y David derrama el agua en el suelo. Y entonces, y siempre que leía eso, digo, pues David, qué mal agradecido. Estos hombres arriesgaron su vida por concederte un deseo. Y mira lo que haces con el agua. Y dice, no puedo beber esta agua porque es la sangre de los que en peligro de su vida me la fueron a traer. Entonces, pero empiezas a entender qué es lo que realmente le motivaba a David todos los días de su vida. Okay. Él tenía sus deseos, él podía expresar un deseo, pero su vida no era gobernada por los deseos que tuviera, el antojo, ay, como que tengo ganas de, cualquier agua que puedes comprar, por decir, en el Oxxo, esa agua le iba a surtir el efecto de apagar su sed, igual que el agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Y David estaba probablemente pensando en cosas más grandes. ¿Cómo será cuando cualquiera de nosotros puede acercarse a tomar agua de ese pozo? Pero para eso tenemos que librar el pueblo del ejército de filisteos que está en control en Belén. Entonces, ese es el primer tipo de deseo que podemos tener. Y mientras todo es a beneficio de los demás, y con cierta integridad y demás, seguir mi deseo, ser motivado por mi deseo, realmente que lo que logro al cumplir mi deseo es cierta satisfacción. Y mi satisfacción está ligada y proporcional con la capacidad de realizar mi sueño. Eso es otra forma de expresarlo. Es que yo siempre he tenido un sueño. Okay, como hablé hace unos minutos de yo tenía un sueño. Cuando regresé de Suiza a la edad de 17 años, tenía un sueño de alcanzar mi generación. Y lo chistoso es que Dios dice, sí lo harás, pero no lo harás entre tu tierra y tu parentela. Y no lo harás con ellos. Y otro, Dios puso a otro a plantar una iglesia en San Luis Obispo. Y alcanzar no solo a esa generación, sino la nueva. Y Dios me puso totalmente en otro cuadro donde yo no me imaginaba. Es más, yo iba a estudiar cierta carrera cuando vine de Suiza. Porque dije, okay, entonces para hacer eso necesito estudiar aquello. Y cuando estoy llenando la solicitud, ya con 18 años para entrar a la universidad, y así estoy llenando las formas, así me quedé y dije, no, voy a estudiar lingüística. Y voy a estudiar lengua y literatura española. No sé por qué. Porque ¿qué? En los Estados Unidos lo único que puedes hacer con esa carrera es ser maestro de secundaria. Y no era mi sueño, pero tenía como que no, hay que hacer esto. Y yo no entendía muchas cosas que estaban pasando. En los próximos 3 años, Dios fue dirigiendo mis pasos y haciéndome entender el camino que me estaba marcando. Pero el siguiente tipo de motivo que vimos es viendo la necesidad alrededor. Ahora, eso y tomando otra vez el ejemplo de un muchacho, un chavo. Yo tendría, cuando Dios me llamó a México, tendría 19 años. Y eso quiere decir que a los 19 años puedes estar escuchando a Dios y puedes estar preguntándole a Dios, ¿qué quieres tú, Señor? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Las dos preguntas de Pablo, Saulo de Damasco, cuando Jesús se le aparece. Y puedes estar haciendo esas preguntas y Dios puede estar respondiéndote, ¿ok? Entonces, yo estaba así y decía a todo mundo, ¿cómo es que nadie va a México? La situación, eso es hace mucho tiempo, eso fue en 1979, ¿ok? Hace 30 años, precisamente, yo estaba haciendo esta pregunta, ¿cómo es que nadie quiere ir a México? ¿Cómo es que nadie va a México? ¿No ven la situación? Eso fue hace 30 años. Algunos de ustedes, ¿cuál situación? ¿Ya cuántas crisis hemos pasado en 30 años? ¿Ok? Nomás para que veas. Pero en mi vida tan corta de 20 años, mi perspectiva, el panorama que yo podía entender y asimilar y por donde Dios me podía encender un fuego en mí, era esto nada más, dentro de mi perspectiva y mi vida tan corta. Entonces, y así, y por fin uno de mis amigos se cansa. Estábamos en esas pláticas y siempre salía a misiones. Yo no iba a ser misionero, yo no voy a México. ¿Por qué estás estudiando español? Porque es uno de los 4 idiomas más hablados en el mundo. Y dicen, ¿y luego? Pues es una buenísima razón, ¿no crees? Y o sea, la verdad es que yo no sabía. Pero sabía que lo tenía que hacer. Y algo que habrás visto, si sabes manejar un coche, es que es mucho más fácil mover el volante cuando está caminando el carro que cuando está parado. Entonces yo, un poco con rebotes, como uno nuevo que está aprendiendo a manejar, sale del carril y sale, y todos los coches se suben a la banqueta cuando se acerca el aprendiz, ¿no? Que, ¡ay! Y así, en fin. Y por fin uno de mis amigos, en una de esas pláticas, que yo desesperado por México. Y siempre que me preguntaban, ¿tú qué piensas hacer? Me ofrecían, mi profesora de español me ofreció una recomendación para que yo viniera, probablemente iba a ser en Cuernavaca, para que veas la ironía de Dios. Que para que viniera un verano a estudiar español y vivir con una familia, y muy probablemente hubiera sido en Cuernavaca hace 30 años. No, yo no quiero ni siquiera visitar México. ¿Por qué? Como vivía muy cerca de la frontera, como que era muy ordinario. No, yo quiero ir a lugares muy estupendos y fabulosos, muy diferentes, y quizás Centroamérica, quizás, no sé, pero México no. Okay, entonces todo eso lo comento, pero al mismo tiempo yo estaba viendo una necesidad. Dios quiere hacer algo en México y nadie responde. Y por fin mi amigo dice, bueno, tú sabes español, ¿por qué no vas tú? Y hazte cuenta que me echaron así una cubeta de agua fría. ¡Puf! Así, todo mojado, así yo, nomás así con la boca abierta. Y no tenía qué responder. Y tuve que buscar la respuesta con Dios. Bueno, Señor, ya me pusieron la pregunta, sí, ¿por qué no voy yo? Y no pude encontrar ninguna razón por no ir. Pero eso no es suficiente. Veía la necesidad. Y ya estando en México, Dios tardó muchos años. Bueno, Dios no tarda para enseñarnos, nosotros tardamos para aprender. Creo que es mejor expresarlo así. Él te puede hacer entender así. El problema es que, ¿con quién está hablando, no? ¿No? Entonces, para que entienda y demás. Ok, en Mateo 22, y yo Dios me tuvo que llevar, y eso tardó, lo que pude entender para los 20 años, para 5 años de haber sido ya creyente y discípulo de Jesucristo, a los 5 años de eso, ya entendí que quería que fuera a México. A los 20 años de edad, ya entendí eso. Pero tardé casi, por decir, otros 20 para entender el tercer motivo. Y si me hubieran dicho, yo habría entendido, ay, pues claro, sí. El tercer motivo es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que le da gusto a Dios? ¿Qué es lo que le dará satisfacción a Dios? No mi deseo o mi sueño. Yo no tenía un sueño para México. Y hace unos años un señor ya grande llega muy escéptico, muy dudoso y muy así, pero porque su esposa quería, llega a la iglesia allá en Tehuacán. Y yo hablaba de cosas y yo decía que yo veo esto y mira lo que, y pon esto, pon la palabra de Dios junto a tu situación y deja que la misma palabra de Dios hable a tu mente y tu entendimiento, que te muestre Dios lo que Él puede y quiere hacer. Y así es, y por fin, y dice, ay, el Jaime sueña mucho. Y yo me quedé así, digo, ¿no? ¿O sí? Yo me quedé así, pero yo sí tengo sueños, pero Dios tuvo que como que separar mi sueño para Jaime. Que quieras o no, siempre traes tu guardadita, ¿ok? Lo que tú, que, bueno, si hay tiempo, Señor, y si no te es molestia, si me concedes esto, o sea, si como que tienes tu guardadita, ¿no? Pero, y además, viendo, viví 12 años en la calzada del Panteón, en Tehuacán, y diario veía carrozas, y veía procesiones, y funerales, y eran con ataúd chiquito de bebé, y con toda una limusina para ricos, y todo lo que puede haber, y veía eso. Y así, en las barras de la reja de mi casa, a veces me sentía como león enjaulado, y que Satanás se reía. Toda esta ciudad va a ser para mí, todo yo me lo como y no puedes hacer nada. Y era cierto, no podía hacer nada. Y soñaba frecuentemente que estaba en un incendio, que había sucedido un temblor, que algún tipo de desastre, y que estamos sacando gente, estamos salvando gente del desastre, de la muerte. Y de repente volteo y se cae un puente o hay un flamazo o hay algo y hay gente atrapada que no podemos alcanzar. Y traía esto, la necesidad, pero la gente se muere sin Cristo. Así si tú puedes sentir tu pulso, puedes saber que en cada latido de tu corazón alguien va a una eternidad sin Cristo. Una persona en este mundo ya partió y sin Cristo. Y aquí estamos. Y yo decía, no, no, y desesperado. Y todavía años y años para que Dios tratara eso conmigo. La diferencia entre ver la necesidad y ver lo que Dios está haciendo. Entonces, Mateo 22, versículo 34, creo que la base, tenemos que ir a lo más esencial, lo más básico, la forma más fundamental que tú y yo podemos responder a Dios. Cuando Él llega a nuestra vida con su bondad y su amor y trae perdón y limpieza y nos lava y nos purifica y nos viste y demás. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Ahora, muy importante con eso es ver que puedes hacer la pregunta más importante, pero no con el motivo correcto, ¿ok? Entonces lo preguntó por tentarle. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces realmente la respuesta más inmediata, esencial y por el resto de tu vida es amar a Dios con todo tu ser. Creo que eso ya queda claro, ¿no? Y el segundo mandamiento dice semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces como que no podemos juntar esos dos. Vemos la necesidad, quiero construir 100 hospitales, quiero construir 100 orfanatorios, quiero llegar con los niños de la calle, quiero ayudar a adolescentes con problemas de sexualidad o de drogadicción, quiero hacer, hay necesidad, hay mujeres maltratadas, hay alcoholismo, hay todo. O sea, te haces 20 pedazos. Y dices, ya ves que no se puede hacer mucho, así es que, ¿sabes qué? Cuida a tu familia. Y dices, por eso son mi familia. Es que nadie está tan así en su vida que no hay alguien cerca de ti que no está afectado por esto. Es como en el temblor de 85. De repente resultó que todos tenían a alguien en DF. Y así estamos hasta el día de hoy. En Isaías 58, acerca del ayuno que Dios escoge, una de las cosas dice que cuando ves a tu hermano desnudo, no te escondes de él. O sea, está diciendo que tú te das cuenta de algo y no te haces de la vista gorda. Y entonces, cuando empiezas a ver, cuando empiezas a responder al amor de Dios, amándole a Él con todo tu ser, el segundo paso es que empiezas a darte cuenta alrededor que hay mucha necesidad, pero no te puedes quedar allí. Ahora, te voy a pedir que vayamos, por favor, a San Juan, y es ahí donde como que quedamos, capítulo 6. Ok, en San Juan 6:38. Él está hablando a la multitud, ha tenido compasión de ellos, les ha enseñado muchas cosas, dándoles de comer, haciendo un milagro y demás. haciendo cosas tan poderosas, revelando Jesús quién es a la gente que más necesita conocerle. Y en versículo 38, porque están así, y algunos sí como que se escandalizan de él en este discurso que da, y ya no le quieren seguir. Pero en 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Y ahora te pregunto, si lo que puede anhelar Jesús, estamos, o sea, lo puedo apropiar para mí. Sí, yo estoy aquí en la tierra no para hacer mi voluntad. Dice, pues sí. ¿Quién eres tú como para que el mundo esté a tu contentillo? Pero está hablando Jesucristo. Y él dice, no para hacer mi voluntad. Entonces, ¿pero qué puede querer Jesús que sea malo? ¿Sí? ¿Te das cuenta lo que estoy diciendo? Que él no puede desear algo malo. Pero aún así, él dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora vamos atrás a capítulo 4, así San Juan capítulo 4, y Jesús acaba de terminar su plática con la mujer samaritana, y ella fue corriendo a su pueblo a decir a la gente, y en eso llegan sus discípulos, ya porque fueron al pueblo a comprar para comer, entonces llegan los discípulos. Versículo 31, Juan 4:31 dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Y qué acaba de hacer Jesús? Acaba de dar vida nueva. Acaba de decir a esta mujer en una frase lo que era lo más esencial y vergonzoso de su vida, quitarle la carga de culpa, quitarle todo eso y darle agua de vida. Eso es lo que acaba de hacer Jesús. Y él dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y ellos, típico a los discípulos y a nosotros también, verás, dice, los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Y es un poco desagradable para ellos. Ellos, como buenos muchachos judíos, no muy encantados de tener que meterse en el pueblo de samaritanos y medio contaminarse por estar en contacto con samaritanos. Se cuidaban mucho de eso. Entonces, ellos están con eso, pues haber sabido, yo me quedo aquí. Si alguien le iba a traer de por sí 30 minutos o es gratuito, o pues, ¿qué pasó en lo que fuimos, no? Y Jesús les dijo, y esto es clave para entender este motivo, el motivo, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué le puede dar satisfacción a Dios? Jesús contesta y dice, mi comida, lo que me llena, lo que me sacia, lo que me satisface es, ¿qué dice? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Nunca te decían de niño, termina tus verduras o no sales a jugar? Ahora no hay televisión, conmigo siempre era el postre. Entonces yo como que de antemano muy casualmente, mamá, ¿qué vamos a...? No, pues tal y tal y tal, ¿y de postre, ma? Tanto, digo, ok, entonces negociable, ese postre no me encanta, entonces sacrifico el postre y me hago así, Contreras en las verduras. Entonces, como que sabiendo, pero siempre así acaba esto. Y Jesús está diciendo, lo que me llena, lo que me satisface, es que acabe la obra que me envió a hacer. Esa es mi satisfacción. ¿Ok? Entonces, eso nos empieza a dar ya otra perspectiva. Vamos a San Mateo, por favor, otra vez. Y en el Sermón del Monte, que Jesús predicó a sus discípulos. Eso no era para la gente que nomás vino de por curiosidad, sino los que se nombraban como seguidores de Jesús. Y vamos primero a Mateo capítulo 6, versículo 1. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, entonces en todo eso estamos viendo como una tendencia hacia hazlo no para ser visto. Ellos lo hacen para ser visto de los hombres y lo va repitiendo. Hazlo que nadie te lo vea más, solo Dios. Ok, hazlo así. Y dice, sí, eso es muy espiritual. Por eso yo no me apunto para ayudar en ninguna cosa aquí en Semilla, porque yo no quiero que los hombres me vean, que nadie me vea haciendo cosas, ¿no? Sirviendo y todo. Pero sí es muy importante ese detalle de hambre de reconocimiento, que el ser humano tiene eso, la naturaleza pecaminosa, y dices, ay, pero no es eso, es eso. Es la naturaleza pecaminosa en nosotros, nos da hambre de reconocimiento. Queremos estar en el centro del universo. Y para que veas, a un niño no hay que enseñarle eso. A un niño hay que enseñarle que el universo no gira alrededor de él. Y hay gente ya de 50, 60, 70 años que todavía no capta que el universo no gira alrededor de ellos. Todavía lo creen. Okay, entonces parte de entender la vida real en la que estamos viviendo es reconocer que esa hambre por reconocimiento no es buena, no es buena, y nos impulsa y nos induce a muchas cosas que no son, que no van. Okay, pero vamos aquí atrás a capítulo 5, en el mismo sermón, es el mismo discurso que Jesús está dando. Y en esta parte, antes de decir que no lo hagas, que no seas como los hipócritas, que es una palabra, o sea, actores. Él al decir hipócritas está diciendo que no seas como los actores. O sea, nomás están haciendo un papel, están adoptando un personaje, dice. Ahora, en capítulo 5, versículo 16, bueno, 14, vamos a leer todo el párrafo ahí. Y eso nos suena muy bien. Dices, ¡ay, qué lindo! Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, aparentemente es una contradicción. Él está diciendo que brille tu luz. Y luego en capítulo 6, que no brille. Que no lo hagas, que nadie vea. Y aquí está diciendo que todos vean. Pero el para qué, el telos, el tercer motivo, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que le va a dar gusto? ¿Qué es lo que le va a dar satisfacción a Él? Es ahí otra vez versículo 16, así alumbre vuestra luz. O sea, yo puedo brillar de muchas maneras, ¿ok? Pero dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras. Eso sí, que mis obras sean evidentes, dice, pero y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces eso podría ser una forma muy fácil de verificar o evaluar el por qué y el cómo hago lo que hago. Si la finalidad es que glorifiquen a Dios, entonces puedo decir, ok, creo que ya estoy entendiendo, mis motivos ya están alineándose y mi forma de hacer las cosas ya está realmente comunicando lo que quiero, que mi vida es para su gloria, que vivo porque Él me dio vida. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y eso como que reduce las cosas tan complicadas de nuestra vida, como que lo reduce a un motivo muy sencillo. Como Pablo en el camino a Damasco, cuando Jesús sale al encuentro. Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y esas dos preguntas, si pueden arder en tu corazón, van a cambiar tu vida. Y tus motivos se van a purificar. Y realmente tu vida empezará a ser fructífera. Y por lo menos, glorificarás a Dios que te salvó del fango cenagoso donde te fue a sacar. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, vamos aquí mismo en Mateo, a capítulo 26. Y probablemente tú y yo nunca vamos a estar sudando sangre resolviendo este asunto. Pero digo, que si Jesús, el tratar este tema con Dios era tan real, tan primordial y tan intenso que sudó gotas de sangre, que literalmente las venas capilares en su piel se estaban reventando por la intensa presión que sentía, y de sus poros salía, como si fuera sudor, salía sangre. Y probablemente nunca has estado en una situación tan difícil, tan triste y tan angustiado. Estaba platicando antes de la reunión con alguien y dije, sí, creo que es necesario a todos nosotros en algún momento de nuestra vida tocar fondo. Y quizás tu pozo sea menos profundo o más profundo que el mío. Pero yo ya toqué fondo. ¿Has tocado fondo? Y cuando y necesitas saber eso, que cuando llegas a tocar fondo, ya no hay para dónde ir, sino para arriba otra vez y salir. Y como que Dios a veces nos tiene que llevar hasta ese punto para que pueda yo saber y apreciar de dónde me sacó. Cuán grande es su salvación. Ok, Mateo 26, versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, no se hincó. Muchas veces en los cuadros religiosos tú ves a Jesús hincado, y hasta con los codos sobre una piedra, muy así. Pero dice, se postró sobre su rostro. Checa eso. No es lo que muchas, o sea, aunque lo lea, tú lo imaginas hincado. Y necesitas que la palabra de Dios vuelva a ser tu entendimiento otro, y no cosas que has visto en televisión o en cuadritos o algo así. Pero dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Otra vez, el primer motivo es etelos, el deseo, lo que yo quiero. ¿Ok? Que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y a veces eso es parte de lo que nos pasa. Dice, sí, yo quiero serle útil a Dios, yo quiero vivir para su gloria, yo quiero que esto en verdad jale y funcione. Yo sí quiero. Lo que pasa es que todo lo que empiezo, todo lo que emprendo, me sale mal. Yo quiero ayudar, yo quiero compartir, yo quiero testificar, yo quiero, y nomás me hago bolas y todo así. Así es, papá, así es. Porque mucho Dios tiene que trabajar en nosotros. Que Él se interesa realmente en que yo le conozca. Juan 17:3, Jesús mismo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es vida eterna. Vida eterna no es andar predicando en las calles. Eso es muy bueno hacer. Vida eterna es que le conozcas a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió. Y si no tienes eso, no tienes la vida. Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, que este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que la vida está en su Hijo, así es que el que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de sencillo. Y puedes hablar con gente, hasta viene y te toca la puerta y te ofrece literatura. Y pregúntales eso, ¿tiene usted al Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Y aceptarán, Jesucristo es el Hijo de Dios, no es Dios, pero es su Hijo. Ok, hasta ahí, no vamos a discutir la deidad de Jesús, pero nomás pregúntales, bueno, ¿y usted tiene al Hijo? No, entonces usted no tiene la vida, entonces me viene como testigo de qué. ¿Sí me explico? Porque entonces, porque dice, y el que no recibe el testimonio de que Dios ha dado acerca de su Hijo, le ha hecho mentiroso. ¿Cómo puedo ser testigo de Dios en algún aspecto si le hago mentiroso? Si no creo lo que Dios ha dicho, ¿cómo puedo testificar acerca de Él? Entonces, vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así de sencillo. Y estamos, no, pues es que parte pelos si quieres. A mi edad ya no partes pelos, sino los acomodas lo más bonito que puedas. Y si crees que tienes tanto tiempo para seguir haciéndolo, sigue partiendo pelos y discutiendo y escabulléndote en estos asuntos. Es vida o muerte. Así, así de claro. Ok, Mateo 26, y seguimos, versículo 42, otra vez fue, Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, le vuelve a preguntar. ¿Te das cuenta? Le vuelve a preguntar, ok, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús sabía totalmente lo que implicaba beber de esa copa de muerte que estaba preparada para él. Él sabía. Y si hay otra manera, Padre, ya saben lo que yo quiero. Pero no está, ok, leamos esto bien. Dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, muy importante, la diferencia entre el deseo de Jesús y el deseo del Padre en cuanto a salvarnos, no había diferencia. ¿Ok? Jesús vino, Él dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, lo que Él expresa, lo que Él hace, lo que Él enseña, nos muestra al Padre. Entonces, Él viene y dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el Hijo del Hombre viene mostrándonos totalmente que el Padre viene a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿ok? Entonces, cuando viene Jesús y dice, no como yo quiero, sino como tú, y luego dice la segunda vez, hágase tu voluntad, es muy importante darnos cuenta que el conflicto en el corazón de Jesús no era entre su voluntad y la voluntad del Padre, sino en la forma, en la ejecución, que no hay otra manera de lograr esto, y a veces caemos como en la trampa de que el fin justifica los medios, ¿ok? Y si con tal de que se logre, pues vamos a hacer esto. Hace años estaba preguntando a un pastor acerca de un fenómeno que empezó a darse otra vez, que es tirar a la gente como ministración. Y dije, ¿qué onda con eso? Dice, bueno, mira, en como 71, 70, 71, cuando yo recibí a Cristo, eso de repente se hizo de moda. Entonces, y yo andaba en eso, y le dije a un amigo, dice, oye, pero yo oro por ellos y no se caen. Y dice, y su amigo dice, chécalo. Y chécalo si no ha sucedido en tu caso. Bueno, lo que yo hago es que yo les doy un empujoncito y los demás van solito. Y él empezó a cuestionar, o sea, mi amigo dice, bueno, entonces, ¿quién está actuando, quién está operando en esa administración en dado momento? Ahora, aquí hemos visto en otra ocasión acerca de cómo aparece eso en la Biblia, o más bien que no aparece en la Biblia, y será muy linda la experiencia, pero si no aparece en la Biblia, creo que yo paso. Yo quiero lo que Dios me dice aquí claramente y yo paso a lo demás. Pero les pido que ahora vayan a Filipenses, capítulo 2, todavía en el Nuevo Testamento, Romanos, primera y segunda, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. Yo estaba viendo una cifra y ya sé, me dirás, bueno, esas cifras, y sí, tú puedes hacer lo que tú quieras con la estadística, entonces vamos a hacer un jueguito. Pero la cifra actual de expectativa de vida en planeta Tierra es de 67 años en promedio. 67 años. En México es un poco más elevado, en otros países es menos. Pero a nivel global, la expectativa, o sea, los años que tú puedes decir, esta es mi porción, 67 años. Eso significa que si tú tienes 33 años, ya vas a media vuelta, ¿ok? Ya quemaste irrecuperables la mitad de tus minutos de vida, ¿ok? Si tienes 50 años, solo te queda la cuarta parte. O sea, tus respiraciones desde que te dieron una nalgada cuando naciste y ¡ay! Chillar y gritar y todo. Y todos los chillidos y gritos y rugidos y porras y todo lo que has gritado y hablado y hecho en tu vida, solo te queda la cuarta parte. Entonces, como en tu celular, tú cargas, vamos a decir, pues voy a cargar 100 pesos. Ahora, esos 100 pesos los puedes utilizar de diferentes formas y te pueden rendir o más o menos minutos. Y tú dices, no, en mi familia todos viven casi hasta los 80. Ok, tú le vas ajustando. Si tú tienes casi 40, te queda la mitad. ¿Ok? Sí, casi a 80. No, pero yo hago ejercicio y como bien y cuido de colesterol y todo lo demás. Ok, mi padre biológico murió a los 62, tomaba, se echaba un litro de whisky diario desde los 16 años. Entonces yo tengo una buena expectativa. Ok, mi mamá fuma desde los 20 años de edad. Tiene 78, va para 79. Oh, yo tengo muy buena expectativa. Pero para los que me conocen, simplemente voy a pisar el jabón bañándome y adiós. ¿Ok? Eso no significa absolutamente. Tú estás viendo esto y nunca estamos, siempre estamos tirando a la inmortalidad, no a la mortalidad. Entonces, nomás piensa en eso. Que si en los últimos, vamos a decir que tú llegaste aquí a los 23 años. Hace 3 años, casi 4 años. Hoy has quemado en ese tiempo el 5% de tus minutos. O sea, cada respiro, cada vez que llenas de aliento tus pulmones y vacías, ¿cuántas veces, cuántas son tus respiraciones? Vas al gimnasio y ahí está, estás conectado y están los numeritos, y estás, estoy quemando calorías como no tienes ideas. Y ok, entonces estamos con eso y dices, ok, tus respiraciones, ¿cuántas veces vas a llenar tus pulmones aquí en este mundo para que al final sale tu aliento y tu espíritu de ti? Y partes de este mundo, ¿ok? Este quiere decir que has quemado el 5%. Dirá, el 5% no es nada. Cuando no te dan tu cambio, cuando haces una compra y el cambio podría ser 5%, ¿verdad que lo reclamas? ¿Ok? 5% es un punto de vista, es totalmente relativo. 5% de un millón de pesos te caería bien, ¿verdad? 5% de 10 pesos, dices, ¿sabes qué? Quédate con el cambio. Yo me siento rico hoy. ¿Ok? Entonces, es todo, es relativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te queda? ¿El 40%? ¿El 25%? ¿El 10% te queda de tu porción? ¿Cómo lo vas a gastar? Mi esposa cuando era niña y salían a viaje, les daban $1 a ella y $1 a su hermana. Ella compraba como 2 sneakers o algo de lo más caro con cacahuate y chocolate y cajeta y todo eso. Compraba como 2 de esos con $1. Y su hermana compraba 100 dulces de a 1 centavo. Entonces, ya en lo que salen de la casa a la autopista, mi esposa ya había terminado sus dulces y nomás está mirando así con malos ojos a su hermana que tiene 2 horas de dulces todavía por delante. Así somos de diferentes. ¿Cómo vas a gastar los minutos que te quedan? ¿Cómo vas a respirar el resto de esta semana, el resto de este año? ¿Con qué vas a llenar tus pulmones, tu cabeza, tu corazón, tus manos? ¿Qué vas a traer? ¿Qué vas a arrastrar? ¿Qué cuerdas quieres brincar este año o esta semana? Todos tenemos, por decir, la misma porción. La Biblia dice que los años de nuestra vida son 70. En promedio mundial, hasta hoy, 67. En aquel entonces, probablemente porque no comían carne de cerdo o algo por el estilo, 70. Y si eran muy fuertes, hasta 80. ¿Ok? Filipenses 2, versículo 1. Este tema de servir entonces, que tiene mucho más que ver con motivos que con tu forma de poder hacer las cosas. O sea, algunos no predican bien, pero predican y Dios les puso a predicar y predican. Algunos no preparan un buen café, pero Dios les pone a servir café y ni modo. ¿Ok? Eso de mejorar el estilo es sobre tiempo. Pero Dios puede dilatar 2 décadas o 3 décadas en hacerte entender el motivo. ¿Ok? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, que son las cosas básicas que empiezan a darse a conocer en tu vida, cuando tú recibes el perdón de Dios y su amor y su salvación, empiezas a tener eso. Completar mi gozo. Lo que sigue entonces es esto. Completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, literalmente una misma alma. unánimes, sintiendo una misma cosa. Dices, ay sí, ahí está el detalle. Eso no es tan fácil. Sentirme yo bonito aquí en la congre, cantando y escuchando un estudio bíblico, eso sí es lindo. Pero lo que es difícil es trabajar con gente, es colaborar. Sí, eso cuesta. Pregunta a los que colaboran contigo si no es costoso trabajar con gente. Y normalmente decimos, si tan solo entendieran mi manera de hacer las cosas, no habría problema. En la desarmonía y el conflicto nace cuando no quieren hacerme caso y hacer las cosas como yo digo. ¿Okay? Entonces es parte de nuestro problema. Entonces ya empezamos a meter así, bajo el agua, a nuestros tiburones. Y esos tiburones y agarran la pierna de este y agarran la pierna de aquel y ya no pueden moverse y decimos, ahora todos quieren hacer lo que yo digo, ¿verdad? Y pues, pero no es más que política. Mira, cualquiera puede ser polillero, cualquiera puede echar cizaña, pero ¿quién realmente puede sumar al reino de Dios conforme a la voluntad de Dios? Diciendo como Jesús, no como yo quiero, sino como tú, Padre. ¿Ok? Entonces, nada hagáis, y esta es la solución, eso es lo que resuelve el problema. Vimos en San Mateo, ok, que nadie se dé cuenta lo que estoy haciendo, que no tenga yo hambre de reconocimiento, que nadie vea. Y por otro lado, Jesús está diciendo que todos vean y que glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos juntar esos dos y tener algo realmente sano en nuestra vida? Alguien me dijo hace un tiempo que alguien le estaba como promoviendo algo en Semilla y que como que agitando, ¿no? Y esa persona era de la generación de 68 y todo el rollo de armarse. Si no estamos de acuerdo, pues armamos. Y hasta que se pongan de acuerdo con nosotros, ¿no? Entonces, y de repente cuando ya son sus hijos tomando el plantel, ya cambió totalmente el punto de vista. Pero, en fin. Y dice, no, pues no sería bueno esto. O sea, otra vez, como que esto y esto, para juntar así como una opinión pública. Y como que queremos vernos y ponernos en el personaje de vocero del pueblo. Y cuando tú hablas, está hablando la voz del pueblo. Muchos dicen esto, muchos quieren aquello. Lee el libro de Nehemías, esa voz del pueblo, qué chistoso. Pero, en fin, y este le responde, es Carlos Chávez allá en Costa Rica, que le contesta así. Bueno, mira, aquí en Semilla no se trata de tocar el claxon, sino de bajar a empujar. Así es que si tú estás tocando tu claxon, estás mal. Si tú estás viendo donde tú podrías ser útil, donde tú debes estar, donde tú haces falta, ¿qué haces donde tú estás? ¿Y a quién quitas cuando tú ocupas ese lugar? Es tu deseo el que está operando. ¿Ok? Dios no te va a decir, quiero que tú desbanques a otro, quiero que tú le des un codazo y que tires a otro y que tú ocupes ese lugar. Eso es el espíritu de Absalón, no el espíritu de David. ¿Ok? Muy importante. Dice, no, pero, ok, defiende tus motivos. Pero ¿sabes qué? Jesús dice, yo les he elegido a vosotros, dice, y para que vayáis y que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, algo muy importante con eso. Todos podemos echarle flores a Dios, ¿verdad? Pero mañana todas las flores están marchitadas. Fruto. Y Jesús nos dice que tenemos que ver el fruto y tenemos que producir fruto. ¿Y qué es lo que me puede hacer fructífero? Pues vamos a seguir leyendo. Dice, nada hagáis por contienda. Otra palabra sinónima aquí podría ser rivalidad. Nada hagáis por contienda o rivalidad o por vanagloria o por poder presumir, o sea, con hambre de reconocimiento. Qué difícil. Si te toca algo, una función como la mía, de estar frente a la gente, de que todos te oigan y todos te pongan atención y puedo decir, apaga tu celular, quita esto, cállate, siéntate, acomódate, y yo. O sea, qué suave dirás. Todos se tienen que callar porque él está hablando. ¿Y si no tengo nada que decir? ¿Nunca te ha pasado eso? ¿O si no más soy yo y no Dios? Ok, entonces, a veces no sabemos ni siquiera a qué tiramos, o qué es lo que queremos, o a qué nos estamos aferrando. ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Tu deseo, tu sueño? ¿O ves mucha necesidad de gente? ¿O simplemente estás viendo lo que a Dios le dará gusto es esto? Y cuando todos estamos buscando lo que a Dios le dará satisfacción, no puede haber falta de armonía, un mismo sentir, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. O sea, no hay desacuerdo, no hay rivalidad, no hay contienda, no hay insatisfacción, porque mi capacidad de tener gozo o satisfacción está ligado con lo que Dios quiere hacer, no con lo que yo quiero hacer o los que están alrededor mío quieren hacer. Entonces dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, mi deseo, sino cada cual también por lo de los otros. Todavía ver las necesidades de otros es mejor que ver mi sueño o mi deseo, pero todavía mejor que eso es ver qué le da satisfacción a Dios. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No tuvo que defender su posición o su ministerio o su función. Estaba para servir. Y si tú y yo estamos para servir y para la gloria del Padre, en lo que Él quiera y lo que a Él le da gusto y satisfacción, todo va a jalar bonito. Y hace mucha falta, porque la neta es que hay muchísima necesidad. Como vimos antes de empezar el estudio bíblico, hay una generación que se está perdiendo. Es la primera generación en México que no tiene ni la menor noción de quién es Dios. Los de 20 a 30 años. Es la primera generación en México que no tiene ni noción de quién es Dios. Ni del bien ni el mal, totalmente a la deriva una generación, y nosotros con las manos atadas. Hay mucha necesidad, hay niños en la calle, hay mujeres maltratadas, hay hombres al punto de matarse y matar a su familia, hay todo eso. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Lo tiene que hacer Dios. Y lo único que puedo hacer es alinearme y colocarme en su voluntad, por si quiere utilizar en alguna forma algo que Él puso en mí. Y es lo único que podemos hacer. Es lo único. Pero Dios cambia la historia de una nación cuando uno, dos, tres y luego más empiezan a hacer eso. Y la historia está llena de acontecimientos en diferentes generaciones. Y sigo con la fuerte convicción que Dios va a hacer en nuestros días, en México, una obra que si nos la hubieran dicho antes, no creeríamos. Por eso no te voy a decir. Pero simplemente eso, tú necesitas saber a qué vas. Tú necesitas poder decir, Señor, sé que no es mucho, sé que es que soy inepto, sé que soy torpe, que soy olvidadizo, sé que entre mi inseguridad y mi vanidad, te peleas todo el día conmigo, Dios. Yo sé que te estorbo mucho más de lo que te pueda ayudar, pero aquí estoy. Y si a ti, Señor, no te da nada, que toda una generación está por irse sin Cristo, si no te da nada, lo que tú ves en este tu México. Si no te da nada, pues no hagas nada. Seguiremos diezmando, seguiremos cantando, seguiremos estudiando nuestra Biblia, reuniéndonos, peleando con líos en el estacionamiento y demás. No hagas nada. Pero si Dios, si a ti no te satisface, si no te ha dado todavía satisfacción, lo que tú ves en México, lo que tú ves en mi vida, si todavía no estás saciado de tu obra en mí, ya sabrás qué hacer. Adelante. A ver si podemos nosotros tener esa postura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La finalidad es la gloria de Dios. Y por eso Jesús tomó forma de siervo y estando en esquema de hombre, dice, estando en el perfil del varón, se hizo obediente. Así es que hombres, estoy hablando a los bigotones, hombres, nuestro esquema, el perfil del varón es hacerse, no que te hagan, que te hagas obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es un fuerte llamado. Pero por eso Dios nos hizo hombres. Y por eso, para que nuestra generación le podamos servir fielmente en nuestra generación y cumplir su voluntad para su gloria en nuestra generación. Eso es. Es demasiado sencillo. Es tan sencillo que batallamos, como yo, años, pataleando en el agua, ahogando, tragando agua del mar, queriendo entender, queriendo por fin ganarle a Dios en esta discusión. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro ahí donde estamos? Vamos a tratar este asunto con Dios. Después vamos a tomar la cena del Señor, que es un momento muy apropiado también de recordar de dónde te trajo, de dónde te sacó. Y eso significa algo, algo para nosotros. Y terminaremos dándole gracias y alabando su nombre en canción. Padre nuestro que estás en los cielos, yo sé que hoy has tratado con nosotros en diferentes maneras y a diferentes niveles, Señor. Y algunos sienten que nunca podrían serle útiles a un Dios tan magnífico, tan glorioso y majestuoso como tú. Y otros apenas están empezando a imaginarse la realidad acerca de su frustración en el servicio. Y que ayudan y se esfuerzan y tratan de hacer lo mejor que pueden y nunca alcanza y nunca basta. Y Señor, traemos ante ti lo que somos y lo que tenemos y lo que sabemos hacer. Y al empezar a sumar todo eso, Señor, vemos que no, nomás es una pizca de polvo ante ti. Entonces, mejor, Señor, en lugar de pelearnos contigo en cuanto a lo que podemos ofrecer o hacer por ti y por los demás, venimos mejor a pedirte que tú hagas algo en y a través de nosotros. Gracias, Dios nuestro, por acordarte de que somos polvo. En el mismo Salmo, más adelante, dice que en cuanto al hombre, su vida es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca. Y algunos aquí ya hemos quemado más de la mitad de los respiros y los pasos que podemos caminar. Ya los hemos quemado más de la mitad. Y otros apenas están comenzando a respirar nueva vida. Pero todos te pedimos, Señor, que tú hagas en nuestra vida, en nuestros tiempos, Señor, lo que a ti te deje satisfecho, que tú puedas mirar en el tiempo y decir, esta década fue fabulosa. Me quedé muy satisfecho con mi obra en esta gente. Que lo que te glorifique a ti, Señor, lo que te agrade, lo que sacie tu hambre y tu sed, Señor. Queremos que tú comas esa comida que nosotros aún no sabemos. Y queremos probarla también nosotros. Que hagamos la voluntad del que nos envió, que acabemos su obra. Te ofrecemos nuestra vida, Señor, con todo lo que somos y tenemos y sabemos hacer. y no lo podemos decir ni siquiera parando el cuello. A nosotros realmente no nos ha servido muy bien, que digamos. Nos da pena solo ofrecerte esto, pero es todo lo que tenemos. Y te lo ofrecemos por eso en el nombre de Jesús, el nombre más alto, más exaltado. Y doblamos nuestra rodilla ante ti. La Biblia dice que Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo partió. Era un pan muy parecido a este. No el pan que ellos comerían cualquier día, sino en esa cena que era muy especial, que era la Pascua, que era el aniversario de cómo Dios y cuando Dios les sacó de esclavitud en Egipto. Entonces, al comer esto, es muy difícil muchas veces tocar la historia. Entre cosas que mi papá dejó una colección de monedas, pero muy rara, porque casi no hay nada de valor en toda esa colección. Hay un dólar japonés de la ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una moneda de cobre romana que él trajo de Inglaterra, y dije, wow, eso ha de ser de más valor que todo. Dice, no, creo es el menos valor. Y digo, ¿por qué? Por la calidad de la impresión y por la abundancia de esas monedas en Inglaterra. Pero para mí esa moneda, dice, porque ¿cuántas veces compró pan? ¿Cuántas veces pagó una cuota para pasar en la carretera? Y borrando así poco a poco la imagen, y se veía así la cabeza del emperador y todo eso, para que los dedos de los que usaban ese pedazo de cobre borraran un poco la imagen. Y dije, esta moneda, ¿dónde ha rodado? ¿No? ¿Dónde, en qué bolsas? ¿En qué juegos? ¿Apostaron caballos, gallos, quién sabe qué, con esa moneda a lo mejor? Y cuando tocas esa moneda, estás tocando la mano de quienes también la han usado. Y cuando recibes en tu mano este pan, estás de repente en una línea, en una cola de hombres y mujeres y niños y niñas que también de repente se han sentado en la mesa del Señor, como en esa noche Jesús con sus discípulos, y Él abrió el significado de este pan y de esta copa. Igual cuando tomamos de esta copa, de repente estamos bebiendo de lo mismo que otros han bebido, y estamos junto con todos ellos diciendo lo mismo, que este pan es el cuerpo del Señor, esta copa es su sangre, y decimos, yo lo veo igual, no ha cambiado, no va a cambiar, es para que tú sepas que es la comunión, por eso la Biblia lo llama así, es la comunión del cuerpo del Señor, es la comunión de su muerte. Y cuando estamos en eso, de repente hasta estamos, por decir, caminando con Jesús hacia el Calvario. Y Él dice, yo no volveré a comer de este pan y beber de esta copa hasta que nuevamente lo haga en el reino. Entonces, lo que nosotros hacemos cada mes, Jesús está esperando hacer. Y por eso la Biblia dice que cada vez que hacemos esto, comiendo este pan y bebiendo esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Eso es lo que Él está esperando. Llegará un momento en la historia en que esto ya no se va a hacer, porque estaremos con Él. Y todo lo que somos y vivimos y luchamos y nuestros esfuerzos y todo, realmente tienes que ver, solo tiene valor, realmente solo tiene valor frente a eso. Y si lo que te perturba, y lo que te está angustiando, y lo que te persigue, no puede pararse frente a ese momento cuando con Él podemos comer este pan y beber esta copa, probablemente no es tan importante hoy, ¿ok? Tus luchas, tus triunfos, tus preocupaciones, el fastidio que te da vivir cada día de tu vida, frente a ese momento cuando tú en gloria verás al Señor. El Salmo 17 dice, en cuanto a mí, estaré satisfecho Y hablamos hoy de satisfacción. Mi satisfacción, la satisfacción de los demás, o lo que a Dios le da satisfacción. Pero el salmista dice, en cuanto a mí, quedaré satisfecho cuando despierte a tu imagen. Y creo que Dios quedará satisfecho también, cuando por fin yo me despierte a su imagen. Eso será tu galardón. Poder por fin descansar de ser tú, sin dejar de ser tú. Que solo Dios podría lograr eso. Y ese cansancio que nos da tratar de ser otro toda nuestra vida, en este pan y en esta copa queda resuelto y puedes descansar. Vamos a tomar el pan. Y la copa que Jesús tomó después de la cena era la del reino que no tomaban, que decían, esta copa es cuando ya venga el Mesías. Y Jesús toma esa copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beban todos de ella. Vamos a tomar. Jesús dijo una frase muy importante para nosotros. Dice, los pobres siempre tendréis con vosotros. Siempre va a haber necesidad. Tú puedes sacar las mejores ofertas en Liverpool y en 8 días ves una prenda que querías y dices, no estoy feliz porque también quería esto. Puedes tener el coche más hermoso que siempre has soñado toda tu vida y luego pasa, rebasa a alguien en otro y dices, ya no puedo ser feliz. ¿Por qué? Porque mis deseos, mis antojos, mi contentillo, la necesidad de otros nunca va a terminar. Pero hay algo que nunca termina, que no se agota, que es esa fuente de simplemente vivir para lo que a Dios le dé gusto. Y eso nunca termina, eso no te va a cansar. Y hay una compensación. Que siempre cuentas con el respaldo de Dios, aun en medio de conflictos y luchas y cansancio y frustración, cuentas con el respaldo de Dios para lo que Él quiere. Y dices, ay, pero qué mafioso. Él es el rey de reyes. Él no tiene que esperar que llegue la encuesta con la estadística, que cuántos quieren esto, cuántos. Él sabe y es el único y sabio Dios. Entonces sabe lo que todos necesitan. Él sabe lo que yo quiero y Él sabe lo que es mejor. Su gloria. Y creo que cuando por fin podemos ver su gloria, diremos, oh. Y por eso fui mezquino, por eso fui flojo, por eso fui quejumbroso, por eso andaba en lloriqueo por ver esta gloria. Y dirás, ¿cuánto perdí? ¿Cuánto? O sea, de haber sabido, soltaba todo. Será muy fácil en ese momento. Y Dios no lo ha puesto tan fácil para ti y para mí. Tenemos que aferrarnos a lo que está escrito para verlo y decir, ok, creo que esto viene. Y si la promesa es clara, el precio es bajo. Y si la promesa de la gloria de Dios, de poder ver su gloria y saber que viviste para ver esa gloria y para ver su sonrisa, como quien dice, así suena muy ñoño y muy fresa decir, ay, para ver la sonrisa de Dios. Pero piensa, ver la satisfacción en su rostro, ¿hay algo más importante? ¿Hay algo más motivador que eso? Creo que dirás que no al final cuando lo veas. Nos despedimos, por favor, puestos de pie, vamos a cantar.